Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
La columna de Diálogos a contramano lleva el siguiente título: Solía amarla, pero la tuve que matar. Parece salido de una esas crónicas de policiales o una telenovela, sí,
podría ser. Aparte, tu tono fue bien melodramático.
Es que sonó así, solía amarla, pero la tuve que matar. Bienvenidos a Diálogos a Contramano y bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, veamos de qué se trata.
Se trata de fe, de espiritualidad, de carne y de pecado.
Opa.
Qué ecuación.
Fe, espiritualidad, carne y pecado.
La dicotomía de ser espiritual o ser carnal. La disyuntiva de vivir lleno del espíritu o vivir en la carne. Todo eso acompañó mi crecimiento espiritual en el Evangelio. Era el lenguaje de la iglesia, incomprensible al principio, así que tuve que aprender. Entender que Jesús había dado su vida en la cruz para el perdón de mis pecados fue como adquirir un conocimiento maravilloso, pero maravillosamente básico. Luego vino el inicio de ese camino de fe y espiritualidad. Un camino realizado bajo la tutela de hermanos mayores en el tiempo de...
En la fe, seguro.
En el camino de la fe, ¿no? A veces demasiado de ellos opinando, ¿no? En el que siempre existía el peligro de caer en la debilidad, la tentación, los defectos de carácter, o ciertos gustos naturales que parecían absolutamente inocentes, para ser exhortado con dureza por haberse uno comportado como, o ser, un cristiano carnal. La carne.
Sí.
No estamos hablando de un buen asado,
no.
Sazonado y con su correspondiente guarnición. Hablamos de un concepto que fíjate, curiosamente, es un concepto espiritual, o que surge de la teología bíblica. Como siempre, y siempre, bueno, ya se ha hecho costumbre hacer esta aclaración, nos vamos a referir a la traducción de la Biblia más utilizada por los cristianos evangélicos de habla hispana, la Reina Valera. Esa traducción ha marcado generaciones de cristianos evangélicos y ha impreso una impronta en el lenguaje particular usado entre hermanos y hermanas en la fe, que constituye casi un argot propio de los miembros de una congregación evangélica que están en plena comunión y son asiduos concurrentes a la misma. Entonces, la referencia a la carne, estar en la carne o actuar en la carne, que sonaría rarísima para uno de afuera, es fácilmente entendido por cualquier creyente evangélico. En algunos lugares está entre las primeras cosas que te hacen entender. Entonces, ¿de qué hablamos los evangélicos cuando hablamos de
la carne?
Refiriéndonos, como dijimos, a la Reina Valera, carne es lo que podríamos llamar un término teológico o bíblico, y su significado lo encontramos en la misma Biblia en función del uso y del contexto. En el Antiguo Testamento, para empezar, el término carne se usa para referirse al cuerpo humano o también al cuerpo de los animales. En Génesis 40:19, por ejemplo, dice: las aves comerán tu carne de sobre ti, que se refiere al cadáver de alguien que sería ajusticiado y dejado a merced de las aves de rapiña. Mientras que en Levítico 6:27, todo lo que tocare su carne será santificado, alude al cuerpo del animal ofrecido en sacrificio, según el ritual del judaísmo antiguo. Por otra parte, pasajes como, por ejemplo, Salmo 16:9, donde dice: se alegró mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y Proverbios 14:30, que dice: el corazón apacible es vida de la carne, hace alusión al todo del ser humano: corazón, alma, carne. Es decir, cuerpo físico y vida interior, como también lo expresa el apóstol Pablo en la primera a los Tesalonicenses 5:23, cuando habla de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y probablemente ese sea el sentido de las palabras que describen la unión matrimonial en Génesis 2:24, cuando dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿No? Que se repiten en el Nuevo Testamento en Mateo 19:5. Dice: la unión del hombre y la mujer en matrimonio, entonces, implica la unión de ambos para formar uno solo, como lo expresó Jesús en Marcos 10:8. no son ya más dos, sino uno.
Uno.
Uh-huh. Hablando del matrimonio.
Sí, sí.
Volviendo al Antiguo Testamento, también utilizada en sentido de parentesco, aparece carne en Jueces 9:2. Yo soy hueso vuestro y carne vuestra. La significación se amplía mucho en Isaías 46, donde se lee: toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo.
Uh-huh.
El sentido de toda carne aquí es claramente toda la existencia humana o toda la especie humana. Todo lo que los seres humanos son y todas las proezas que pueden lograr son como algo efímero y perecedero frente a la eternidad de Dios.
Uh-huh. Uh-huh.
Haciendo un resumen, el cuerpo material, el ser humano, el parentesco de familia, la unidad del matrimonio y la raza humana, todo esto significa el término carne en el Antiguo Testamento.
Así que hay que leerlo en el contexto.
En el contexto. En ninguno de estos pasajes bíblicos aparece una consideración del término carne en un sentido moral.
Ajá.
Eso hay que buscarlo en el Nuevo Testamento.
Bien.
Entonces, al cruzar hacia el Nuevo Testamento, encontramos el término carne repetidas veces y con distintos significados. Sin embargo, predominan los sentidos de vida humana en el cuerpo, cuerpo humano, vivo o muerto, vida actual, aún la del creyente, parentesco o existencia física en su totalidad. En Apocalipsis 19, versículos 17 y 18, se lee: vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la gran cena de Dios para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí el sentido de carne es, literalmente, el de cadáveres de una gran batalla.
Mira.
Tendidos sobre el campo a disposición de las aves de rapiña.
Uh-huh.
En Juan 17:2, Jesús declara haber recibido del Padre potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Uh-huh.
La traducción Dios habla hoy dice aquí todo hombre.
Uh-huh. ¿Sí? Relaciona carne con...
Claro, toda carne es referencia claramente a la humanidad.
Sí.
En Marcos 14:38 está una afirmación de Jesús muy conocida. Dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta es una expresión muy manida, ¿no? La carne es débil. Tantas veces ha sido tergiversada que podría representar una apreciación de tipo moral negativo sobre la carne en el sentido de naturaleza humana corrompida y pecaminosa. Sin embargo, el contexto de esta expresión, que fue dirigida por Jesús a sus discípulos, es el de unos individuos que tras un día muy largo y lleno de emociones fuertes estaban en un lugar tranquilo, oscuro y silencioso, ya de madrugada, y que pese a la orden de su maestro de permanecer despiertos, se habían quedado dormidos.
Sí, no aguantaron.
Es una pregunta, ¿quién no se hubiera quedado dormido?
Sí, sí.
En la traducción Dios habla hoy se lee: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles.
Claro.
Uh-huh. No parece alterarse para nada el sentido del relato si interpretamos la expresión "la carne es débil" como una alusión al cansancio físico de aquellos individuos que habían caído rendidos por el sueño.
Claro. Y de ahí viene la expresión tan popular, ¿no?
La carne es débil.
La carne es débil.
La carne es débil. Otro pasaje en el que carne alude claramente a la vida actual del ser humano en este mundo es el de Gálatas 2:20, en el que Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo apóstol Pablo vuelve a usar carne con sentido de parentesco o familia en otros pasajes. Romanos 1:3, ahí él afirma que Jesucristo era del linaje de David según la carne, que en la traducción Dios habla hoy se lee así: nació como hombre de la descendencia de David. Y también en Romanos 9:3, en donde habla de los judíos como sus parientes según la carne, pues él era también un judío.
Uh-huh.
Hay tres pasajes significativos que hablan de Jesucristo en la carne y hacen referencia a su cuerpo. Efesios 2:15, donde nos dice que él abolió en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y aquí hace una alusión a la obra de Cristo al morir en la cruz, donde su cuerpo fue partido, como dice 1 Corintios 11:24, es decir, herido y mutilado. También 1 Pedro 3:18, donde dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Uh-huh. Y aquí la expresión muerto en la carne se refiere literalmente a la muerte física de Jesús. Y además, 1 Juan 4:2, donde se lee, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, siendo este pasaje una de las bases de la doctrina de la encarnación de Jesucristo. Jesucristo venido en carne significa que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre y anduvo entre los seres humanos como uno más. En vista de todos estos pasajes, ¿por qué el énfasis en algunas congregaciones evangélicas sobre lo carnal o el estar en la carne? Claro. La Biblia también usa el término carne con un contenido moral.
Y ahí está la pregunta, ¿no? Hacemos una pausa en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani en esta columna de diálogos a contramano que nos está planteando un tema que es de permanente discusión, que la tituló él para esta columna, solía amarla, pero la tuve que matar. Estamos hablando de la carne, el concepto bíblico, teológico, y que así está descrito. Ya volvemos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
El doctor Álvaro Pandiani nos preguntaba, antes de la pausa, ¿por qué el énfasis en algunas congregaciones evangélicas sobre lo carnal o el estar en la carne? La Biblia también usa el término carne con un sentido moral. ¿Te parece que vayamos a responder estas preguntas, Álvaro?
Vamos a intentarlo.
Bueno, qué mejor que ir entonces a el texto bíblico.
Exacto. Hay un pasaje curioso del Nuevo Testamento que muestra que en la fe de Cristo es posible estar tanto en la carne como en el Señor. Uh-huh. Y es Filemón 15 y 16, versículos 15 y versículo 16, dice, quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. La referencia es a Onésimo, un esclavo fugado de un amo cristiano y convertido al cristianismo, que es devuelto por el apóstol Pablo como hermano en la carne, ya que los esclavos se consideraban parte de la familia de su amo, pero también como hermano en la fe de Jesucristo. Aquí otra vez carne se utilizaba en sentido de parentesco. El uso de carne en un sentido moral negativo es prácticamente patrimonio del Nuevo Testamento. Si bien son varios los pasajes bíblicos que usan carne en este sentido, no son tantos como los que citamos anteriormente, ni son tantos como algunos podrían creer en la actualidad. Un pasaje emblemático acerca de la lucha entre el componente interior más elevado, la mente o el espíritu del ser humano, y la carne en cuanto a naturaleza carnal pecaminosa, es el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Allí se lee, por ejemplo, en el versículo 7, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjate que acá la traducción Dios habla hoy pone, yo soy débil. En vez de decir, yo soy carnal, yo soy débil. Pero esta debilidad no es aquella de los discípulos que se durmieron, que hablábamos en el bloque anterior. Esta tiene un claro sentido moralmente negativo. La expresión carnal, que a los de fuera les puede sonar graciosa y hasta sugerente, deriva de estar en la carne o también de dejarse llevar por la carne. Es decir, no estar en el espíritu, no pensar ni actuar espiritualmente, sino guiarse por las pasiones y bajos instintos o también por las formas naturales, sin la guía clara del Espíritu de Dios a través de su palabra.
Así que sería carne versus espíritu.
Carne versus espíritu. Y estos tipos de expresión, este lenguaje y sus implicancias, son muy conocidos y usados entre los evangélicos. También en el capítulo 7 de Romanos se lee, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Si bien Pablo puede estar refiriéndose a la parte material de su ser, de su cuerpo, aquí es más claro aún el contenido moral negativo asociado a carne. Según Efesios 2:3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí la connotación es que nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza humana pecaminosa, tiene deseos e incluso voluntad, o deseos tan fuertes o tan atractivos el placer obtener en caso de ceder a esos deseos, que nos arrastra como si se tratara de alguien que nos obliga a hacer lo que no queremos. Y esto recuerda las palabras de Pablo en Romanos 7:5. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y también evoca la confesión notable del apóstol en el versículo 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esas pasiones pecaminosas de la carne o naturaleza humana llevan a hacer el mal, a veces como si fuera contra la propia voluntad, y dan fruto de muerte por alejarnos de Dios y hacernos merecedores de su ira. Y un pensamiento similar aparece en el siguiente capítulo de la epístola, cuando Pablo establece algo así como una enérgica confrontación entre la carne y el Espíritu de Dios. Capítulo 8, versículos 5 al 8 dicen: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí ya no cabe ninguna duda de que carne es no simplemente el cuerpo o la parte material del ser humano, sino su naturaleza malvada y sometida a pasiones bajas, a instintos perversos. Como si el ser humano tuviera en su interior algo maligno, no un demonio, sino algo propio del hombre, que si se le da rienda suelta puede emerger y transformarlo en un monstruo. La historia y las noticias nos dan muchos ejemplos de esto. La valoración moral de esta condición humana la da el versículo 13. Si viven conforme a la carne, morirán.
Es categórico.
Y al llegar a este punto, expresado con claridad que el hombre natural alejado de Dios está atrapado y sujeto como un esclavo a los deseos y pasiones de su carne, o otra vez de su naturaleza carnal pecaminosa, el apóstol Pablo escribe palabras que han de haber sido el grito agónico de muchos, o que puede que lo sean,
actualmente, claro,
esclavos de vicios y esclavos de conductas que los han llevado a hacer el mal que no querían. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Y él mismo da la respuesta cuando dice a continuación: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Estos versículos en la traducción de Saulo hoy suenan de la siguiente manera: desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta exclamación triunfal del hombre, esclavo de los vicios y pasiones de su carne, que afirma haber encontrado la libertad solamente en Dios y en Jesucristo, vamos ahora a finalizar esta reflexión. Hasta la próxima entrega de este ciclo carnal.
Tiene segunda parte. El ciclo carnal.
Este ciclo carnal tiene segunda y tercera parte.
A la fresca. Bueno.
Amén.
Qué tema que es, ¿no? Es un tema tan complejo y que necesita de tanta atención, sobre todo pensándolo desde la atención pastoral en las congregaciones por las prácticas de la fe. Desea usted ir charlando, preguntando, comentando acerca de lo que el doctor Pandiani ha planteado el día de hoy. El título es muy sugestivo, ¿no? Pero viendo cómo se ha ido planteando, tiene mucho sentido. Solía amarla, pero la tuve que matar. Seguiremos hablando de esto, pero usted ahora puede opinar. 091-610-610. Mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Va de vuelta. 091-610-610. También si está fuera de Uruguay, puede usar este número de celular para darnos su opinión. Agréguenos así en su libreta de contactos. Pone el signo de más 598, que es el código de área de Uruguay, signo de más 598, y después 91-610-610. Si prefiere, encuéntrenos en internet. rtmuruguay.org. Encontrará el artículo del doctor Pandiani, la primera parte, solía amarla, pero la tuve que matar, en rtmuruguay.org para escuchar el audio, leer el texto y también opinar. Allí lo esperamos. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos y si Dios quiere, entonces seguimos con este tema la próxima semana.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano. Una producción de Radio Transmundial.